encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal?
El derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nos quemaron por brujas, en este caso en su formato de aquelarre cultural, donde revisamos también la temática que tiene que ver con el feminismo, las problemáticas y demás, pero desde un punto de vista artístico, del arte o de otras formas de comunicar, porque también nos hemos ido encontrando con que distintas personas que han atravesado este programa a veces dicen que no solamente es arte o que no consideran arte lo que hacen, sino que consideran que son nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicar, y eso es un poquito lo que buscamos en Nos quemaron por brujas. Escuchaba justamente séptima temporada, wow, cuántos años, recién ahora me vengo a dar cuenta, ¿no? Llegando a casi fin de año, y venimos buscando en todos estos años nuevas formas de comunicarnos. Mi nombre es Raquel Paso y como siempre estoy aquí con mi gran compañera capricorniana, señorita Angie Cerciari. ¿Cómo le va? No la estoy escuchando. A veces nos cuesta como arrancar a la mañana. Hay alguna cuestión que tarda en oírse su voz.
¿Ahí me escucha?
Sí.
Un clásico, como el micrófono apagado. Un clásico de la operación.
Quiero decirle que cuando escuche este programa, porque ahora lo está viviendo, cuando lo escuche luego, por ejemplo, en Audioboom o en Spotify, o quizás en Radio La Quinta Pata de Córdoba, o en Radio Las Musas, o en FM Cooperativa de Necochea, o en Radio Tierra Campesina de Mendoza, o en FM de la Azotea de Mar del Plata, o en Radio Revés de Córdoba, usted va a escuchar que cuando abrió ese micrófono,
se escuchó
hizo como un ruido, ¿viste cuando tenés la guitarra y recorres con el dedo toda la cuerda que hace como un slide, se llama así como técnicamente? ¿Desde cuándo yo sabía tocar la guitarra?
Con el micrófono.
Sí, hizo como eso demuestra su rockera interna.
Sí, sí, lo quise demostrar a través del micrófono. Un clásico de la operación, el tener el micrófono apagado. Y bueno, pasa. ¡Wow! Me dejó anonadada con todo. Con las siete temporadas, que sí, ya lo sabemos desde el principio de año, pero bueno, de repente a veces está bueno recordárnoslo, porque en la vorágine a veces nos olvidamos de todo lo que pasó, del tiempo que llevamos haciendo esto. A veces parece que el primer aquelarre de este año fue hace 3 años y no, fue hace algunos meses. También pensando que cerrando ya el mes de septiembre, último programa del mes, nos quedan algunos meses por delante, no desesperen, no se pongan mal, pero bueno, nos vamos aproximando ya, o por ahí todavía que falta, ¿no? Pero la otra vez, ¿sabes qué? Porque vengo con esta sensación de que ya estamos casi a fin de año. Digo, no, falta un montón.
Sí.
Nos queda el encuentro de mujeres por delante, el encuentro de radialistas, nos quedan un montón de programas. Pero la otra vez, no sé.
El diciembre que se viene. Yo no le quiero adelantar nada a Angie, pero vio que hay una situación así como sociocultural, económica,
Sí, yo quería pensarlo en clave en las cuestiones feministas. Estaba pensando nada más para no amargarme demasiado. Pero la otra vez alguien me decía que esto de que septiembre es como un pre-diciembre, como que es un diciembre anticipado. Una especie
como
así,
si fuera...
astrológicamente hablando y todas estas cuestiones,
sí,
¿no?
Como el feriado que te cae un jueves y después el viernes vas a trabajar y volvés. ¿Como eso sería septiembre,
sí,
un poco?
Sí, una cosa así. Como, no, que ya vamos un poco sintiendo que promediamos y a la vez nos queda un montón por delante.
Mucho.
Pero que de repente nos ponemos a reflexionar con esto de, ¡ay, 7 temporadas al aire! Mirá, sí, ya lo sabíamos. Pero es como este momento de balance previo al fin de año.
Totalmente, totalmente. No, pensaba también que en algún momento tenemos que hablar de la deconstrucción de la imagen de las estaciones, porque viste que la gente te dice, ay, primavera, yo la verdad que la estuve pasando mal, como ataque de flores de plátano, lluvia.
Escuché
todo el tiempo.
Escuché ese debate en otro programa que usted está. Quiero decir que yo... No, le... Te doy la razón en algunas cosas, por supuesto, trae alergias, trae un montón de cosas, trae lluvias, trae estos días pesadísimos, pero banco también la primavera como estación.
Es que la odio.
Las estaciones intermedias banco.
Claro, sí, sí, ahí va el punto. Como para mí no hay nada que tenga más de especial la primavera que el otoño. ¿Por qué lo despreciamos al otoño?
Si pero temporalmente... El renacer, como esta idea de que renacen las flores, de que vuelven a crecer en el otoño, es como el momento donde nos empezamos a guardar un poco, por ahí, que también es lindo, es otro momento necesario también para poder valorar que ahora crecen las flores nuevamente, pero como esa diferencia.
Viste que como que la gente une, y de hecho es el mes un poco de la juventud, de la adolescencia, como septiembre y como que otoño todo mal, como ya... El ocaso. Para mí hay que reivindicar todo.
Bueno,
porque
pero
son
ahora
distintos
hay
momentos.
Que reivindicar el otoño entrando en la primavera.
¿Por qué? ¿Y por qué no? No, no sé,
bueno,
pero cuando
feliz
llegue...
Feliz anti-otoño, Raquel, para vos. Yo sé que siempre querés ir en contra... Y bueno, querés ir en contra de la primavera, está bien. Festejemos el anti-otoño. Así, bueno, arrancamos el Nos quemaron por brujas del día de hoy.
Exactamente.
Con estas polémicas arrojadas.
Con estas polémicas. Piénsenlo, por ahí también nos pueden decir distintas cuestiones, porque además también... Nos olvidamos, como pensamos que la primavera es solo en un lugar y casi siempre nos circunscribimos a Buenos Aires, y yo quisiera saber cómo es la primavera en Mar del Plata, en Necochea, ciudades costeras, o en Mendoza, o en Córdoba, ¿no?
Podemos saberlo, porque estamos sonando allí también, en todas estas radios comunitarias que mencionaste, y también tenemos redes sociales para que se contacten desde cualquier punto del país donde estén, o ya sea que nos están escuchando en Radio Presente, en vivo, acá en la radio esta que es la voz del ex Olimpo, en este sitio de memoria ubicado en Floresta. Bueno, se pueden comunicar en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí nos buscan, nos quemaron por brujas. Pueden debatir sobre estas y otras polémicas.
Y otras cuestiones, ¿no?, más profundas, ¿no? Porque hacemos esta breve digresión para, bueno, después entrar fuerte con un montón de problemáticas que son, la verdad, mucho más complejas que si primavera, otoño, ¿no? Y demás. Dijimos las redes, dijimos las radios
dijimos
en las que
las
estamos.
Radios. ¿De qué viene el programa de hoy? Que ya con la apertura... que hiciste también, me quedé como pensando que digo, qué linda esto de buscar otras formas de comunicar, además de que hablamos del arte y todo, también pensarlo como esto. Y yo ya me sentí casi un artista.
Ah, mira, sí. Mira. Bueno, vamos a preguntarle a nuestra invitada si se considera artista, no, cómo va a venir un poco ahí. Le vamos a decir que salude, porque ya está aquí en nuestros estudios. Bienvenida, Aus. Por ahora conservo estos pronombres porque la primera pregunta va a ser la presentación. Así que bienvenida a Nos quemaron por brujas y empezaremos a hablar más extendidamente.
Hola. Me presento, no sé.
Sí. Cómo. Podemos presentar para ir adelantando lo que se viene en esta aquelarre.
Sí, o que sea una entrevista misteriosa, nadie sabe. Bueno, yo soy Agustina, soy historietista. Y hago historieta LGBTIQ.
Bien. Otras formas de comunicarnos, distintas cuestiones que podemos, ahora la vamos a hablar más extendidamente, pero quizás con toda esta cuestión de la posverdad y demás, y el trabajo de los medios de comunicación hegemónicos, bueno, a veces la palabra no alcanza, y por más que los medios comunitarios estamos intentando ahí hacer nuevas cuestiones, surgen distintas formas de comunicar, necesidad de distintas formas de comunicar, y en el último tiempo lo que tiene que ver con historieta, ilustración, ha tenido como un boom de gente queriendo ver otras cuestiones.
Sí, lo que pasa, para mí la historieta es una herramienta para contar. Podría haber elegido cualquier otra, podía simplemente haber ser escritora, o yo antes pintaba mucho, pero era el medio que yo necesitaba.
No sé. Bien, sí. Para presentar, estamos ahí con esas breves palabras. No. Ya podemos invitar a la gente que se quede ahí del otro lado y que pueda ir buscando quizás en algunos, porque lo que pensaba también cuando venía para acá, que el programa de hoy es especial porque vamos a intentar contar radialmente cuestiones que tienen que ver con la imagen. Uh-huh. Y eso también, cruzar los dos lenguajes es un desafío. ¿Dónde pueden ir buscando nuestros oyentes tu trabajo para saber de qué vamos a estar hablando?
En Facebook o Instagram es Agustina Historietas, todo corrido.
Perfecto. Busquen lápiz y papel, vayan a ver los trabajos y prepárense porque este aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas empieza a arder el día de la fecha.
Información, economía, deporte, series, películas, música, literatura. Nos Quemaron por Brujas, séptima temporada.
Continuamos en este aquelarre y como prometimos misteriosamente, hicimos la apertura ahí, vamos a estar charlando con Agus sobre historieta LGTBIQ y cómo ha surgido un poco. Siempre vamos a nos gusta empezar, digamos, estas charlas, ¿no? Nos gusta posicionarlo un poquito ahí, no tanto como entrevista, que es un poco una jerarquización, digamos, de las personas que están charlando aquí. Nos gusta más charla, algo más horizontal. Nos gusta saber cómo entraste en este mundo, digamos. ¿Cuál fue el primer contacto? Primero, antes de vos dibujar o hacer historietas, lo primero que recuerdes que te marcó como viendo otros trabajos.
¿Artísticamente o...?
Lo que te haya marcado, porque podés haber tenido una aproximación primero, no de pensar en hacer historietas, sino de...
Y la verdad es que no me acuerdo, porque hago desde muy, muy chica dibujo, y desde la primaria. Quizás sí, hasta hace un par de años no lo consideraba como algo, lo consideraba como un hobby. Y sí, vos ves mi trabajo, por ahí no sé si se nota tanto, pero creo que tengo bastante influencia de Asterix, me gustaba leer Isidoro, esas cosas de humor. Ahora estoy haciendo unas historietas que se nota mucho que me gustaba Copy y otros así, tipo Kino y esas cosas, que son más del humor gráfico y de ese humor que por ahí ahora no hay tanto, que es como... que te deja pensando aparte. Eso es lo que quiero hacer en este momento. Como no solo que sea una pavada que queda en el momento, sino lo que te tire un poquito a reflexionar. Como vos abrís un libro de Kino y lees en cualquier página y te quedas ahí pensando un toque.
Sí, y a través del tiempo, ¿no? Porque Kino tiene esto fantástico y otros dibujantes también, esto de visitas, digamos, viñetas de hace muchos años, sí. Siguen teniendo las mismas la misma validez, la misma pregunta, digamos, que te genera esa inquietud.
Sí, a mí hay una que me gusta mucho, Landru, que es, vos, aparte, hay una fundación que sube todos los días las historietas a Facebook, y vos entras y es como si el chabón los hubiera escrito por cosas que pasan hoy, totalmente atemporal en general. Pasa lo mismo, ¿no?
Bien, y una vez que empezaste a dibujar ya de pequeña, ¿cómo encontraste la idea de llevar justamente la historieta? También siempre lo que nos surge es hacemos temáticas LGTBIQ porque nos interesa o es porque realmente nos atraviesa la vida y es el lugar desde el que sabemos comunicar o el que deseamos comunicar.
A mí me pasa, yo muchas cosas, también organizo un festival de autoras y como que no lo pienso tanto, quizás voy pensando mientras voy haciendo. Y la verdad que no sé, surgió de la nada, aparte porque por ahí yo leía cosas acá, no había representación en la historieta. Y bueno, en los cines, en las películas todavía falta un montón, ¿no? Cada vez hay más, pero tampoco hay tanto y todo es deprimente y siempre se muere alguien o alguien es malo, qué sé yo. Entonces no estaba viendo el contenido que por ahí yo quería leer o ver y entonces me puse a hacer. Igual si vemos las historietas de hace 9 años, no sé.
Hay de todo, hay deprimente y hay no, ¿no? Como van atravesando
sí,
las
ahora
historias.
Estoy más variada. Antes no sé, era muy cosa.
¿Y como qué personajes, digamos, son los que vas dibujando, a quienes les tenés más cariño quizás? ¿Qué vínculos entabla también con un personaje o una personaje que vas repitiendo en el tiempo?
Sí, mi personaje favorito es uno que ya no existe más, que hacía al principio cuando era Tomás Pavo, que se llamaba Amanda la Taza, era la taza lesbiana. Y era una taza que se enojaba porque nadie le daba bola y era una taza, no sé. Una taza que hablaba. Ese como que le tengo mucho aprecio. Seguramente si lo volviera a hacer nadie lo entendería, me diría como una Agustina. Y después tengo una tira que se llama Marta, Julia y otra gente, que es como la primera tira que empecé a hacer así seguido. Estaba linda, por ahí después pasó el tiempo y yo me colgaba en hacerla, entonces la venía haciendo todos los días y de repente me colgaba 2 meses. Y no la entendía la gente, yo me olvidaba también que era lo que venía escribiendo, entonces terminó siendo como cualquier cosa, igual a veces la agarro de vuelta. Pero eso sí son como, porque fueron como ahí por las cosas. Bueno, la taza, porque la taza, no sé. Pero Marta y Julia es como...
¿Por qué una taza no puede ser lesbiana, sí, no? Después
ese
de
igual
todo.
También. Como que fue que empecé a hacer un trabajo más seriado y que me gustaban los personajes, porque era lo... y también me pasa que quizás le falta, no es lo mismo que lo que estoy haciendo ahora de las brujas, o tengo otra tira que es más simple para las redes, que es de una sola viñeta, también son con lesbianas, y es como, bueno, son los personajes, pero los repito porque, bueno, ya que tenés el personaje, vas repitiendo, podría ser cualquier personaje, no tiene tanta identidad como tenían esos personajes. Y nada, aparte, como que, ya igual las voy a retomar en algún momento, porque me escribe a veces las pibas y eso que me dicen que por ahí no había otra cosa, porque tiene como 3 o 4 años esa tira, y que parece que estaban descubriendo, o sí, y que justo encontraron la tira en internet, y que les sirvió un montón, y me siguen de ahí, y es re lindo eso. No sé si la gente se halla con las brujas, quizás ahora son más graciosas, pero...
Yo creo que lo decía, no sé, desde este programa, ¿no?
Este programa seguro, no sé.
Sí, yo... Hay que ver, ¿no? Cómo va generando. Llegué justamente a tu trabajo por Marta, Julia y otra gente. Y fue como, leí y fue como... No, pero no hay más. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Así que puede ser. Me gustaría que
igual también, todas las mutantes, esas las tengo que terminar también. Y esas también como que las quiero bastante. Pero... tengo que ver cómo darle la vuelta, porque tiene que ver, bueno, vino que es, no sé si la leíste, es como una relación medio compleja y medio tóxica, y tiene que ver con una época de mi vida que, bueno, por ahora estoy bien, así que no sé cómo la voy a seguir, como que en esa tira yo tiraba un montón de cosas que estaban pasando o que me habían pasado, y como que después la corté porque nada, era como una forma de sublimar, pero igual está bueno. Sí, ahí me parecía medio bizarro porque había gente que se identificaba con el personaje que de la nada empezaba a volverse loca y a tirar gases de mutante y qué sé yo, era como...
Capaz que no era por este lado en el que yo quería que se empaticen, pero bueno, la gente elige. Bueno, es como que la gente empatiza con Terminator, en Terminator 1 con Arnold Schwarzenegger, pero no es él. O sea, no.
No sos un robot.
Claro. Cuestiones que suceden. Y además venís trabajando en esto de justamente nuclearte con otras dibujantes, historietistas. Sí. ¿Cómo viene siendo esta experiencia y con qué te has encontrado?
Y está muy bueno. Ahora ya es el tercer festival que organizé, el Vamos las Pías. Fueron tres en Felisa y uno en el Recoleta. Y la verdad que estuvo lindo. Cada vez hay más inclusión, porque a veces para mí me parecía que se hace en un principio, que había ya gente que estaba publicada, qué sé yo, y por ahí no eran tan abiertas a venir al festival, y era cada vez se suman más, o si no vienen a exponer, vienen a ver el festival y charlamos entre todas. Y lo que pasó con este último, porque los otros anteriores, como era la novedad, tuvimos mucha difusión por todos lados. Y esta vez fueron 760 personas, que fue la misma cantidad que fue la última, y todas las pibas que participaron fueron 65. Se repusieron las pilas y era, pues abrías el Instagram y me llegaba tipo notificaciones que estaban todas compartiendo y moviendo el evento. Así que eso está bueno, por no tener que recurrir quizás a veces a otras cosas, que igual está bueno que te inviten, qué sé yo. Pero que ya surja de la gente que participa, porque en general ya muchos eventos no surge, van y dicen, bueno, si me invitaste, promociona el evento. Que se haya dado de esa forma, y muchas quisieron venir a ayudar antes, porque el evento se empieza a armar a la mañana, aunque es a la noche. Montamos todo el espacio a la mañana y vinieron muchas a ayudar, eran como 20, y la verdad que estuvo buenísimo. Cada vez creo que estamos logrando lo que yo quería en el evento, que haya inclusión, que no haya discriminación. Luego que fue aparte fue el primer evento que lo pude disfrutar tranquila.
Bien. Claro, porque al principio es como la novedad y tener que estar en todo te quita ahí un poco del disfrute.
Sí, no, también lo organicé con más tiempo y tipo eran 2 meses antes y ya estaban contactando. ¿Vos querés venir a una charla? Como tipo dejar todo terminado antes, porque en los otros festivales tuve más ayuda, pero esta vez estaba sola. Y como bueno, organizar con tiempo, porque aparte al ser autogestivo uno pide ayuda, pero a veces la gente tiene que contar con sus tiempos. Me pasó muchas veces que me digan que sí cuando no tenían tiempo y después eso se hace más engorroso porque por ahí, qué sé yo, estás armando algo media hora antes que ya tendría que estar así una semana, y esta vez no pasó porque fue como, bueno, ¿quién puede? Eso a veces también cuesta, que creo que ya también están aprendiendo, yo también tengo que aprender igual, que yo siempre digo que si hacemos un festival es para trabajar en equipo y para compartir. Y como que a veces cuesta, como el trabajo de dibujante y historietista es muy solitario, cuesta esa cosa de, bueno, vos tenés que hacer tal cosa y después, bueno, no te sale, le podés pedir ayuda a alguien, pero a veces es como que está ese también, como ese recelo de pedir ayuda, y nada, como que cada vez hay más comunidad y más buena onda, y es lo que hace falta, porque tampoco es que hay un mercado grande acá en Argentina. Hay que autogestionarse y ayudarse entre todos.
Bien, y justamente desde ese lugar, ¿cómo haces para mostrar tu trabajo? Hablamos un poco de las redes sociales, justamente, pero ¿has conseguido publicar algo? ¿Lo tenés en mente como idea o no? Desde ese punto de vista, ¿cómo encarás el laburo?
Sí, hace poco publiqué un libro que se llama Diverses, que no tiene nada que ver con lo que ves en las redes. Es como más serio, pero era algo que tenía muchas ganas de hacer. Quizás el próximo sea de humor, seguramente va a ser de las brujas, que eso vende más aparte. Hace un par de años que lo empecé y bueno, después mi mamá se enfermó y un montón de cosas, y cada vez que avanzaba y lo tenía que dejar así. Así que tardé como 2 años y medio en hacer un libro de 70 páginas.
¿Y qué complejidad lleva, digo, no? Porque hemos hablado en otro momento con editoriales independientes, con editoras, editores, que nos han contado cómo es el laburo. ¿Cómo es el laburo específicamente para publicar historietas? Porque me imagino que por ahí debe tener otra demanda de material en el papel, en la impresión.
Sí, yo depende del libro. Yo trabajé en blanco y negro, porque, bueno, me acostumbré de los fanzines, después me copé al principio porque, bueno, tengo una láser blanco y negro en casa y era más fácil para mí los fanzines y más barato. Y después me copé. Hay gente que le gusta más como trabajo color, pero yo me copé con el blanco y negro y no puedo salir de ahí ahora. Y entonces, al ser blanco y negro, por ahí tenés más posibilidades de quizás no hacer un papel más barato o de no tanto gramaje. Por ahí cuando hay mucho color o mucha información, es mucho, se transparenta mucho la hoja. Igual en general, por más que tenga el super papel, siempre se transparenta un toque. Que por ahí sí es muy transparente, para la historieta es como medio engorroso porque tenés que leer, no solo tenés que leer, sino también es que tenés que, que ver las imágenes. Pero más allá de eso, no, por ahí es complejo porque primero, ponele, yo ese libro hice entrevistas. Entonces, primero hice las entrevistas, después las desgrabé todas.
Es un trabajo la desgrabación que llega muchísimo, tío.
Y encima que no estoy acostumbrada, bueno, ¿quién me mandó a hacer eso? Después, bueno, hice un boceto, que yo usualmente, porque la gente hace guión, yo no hago guión, porque trabajo sola, entonces hago lo que se me encanta y hago, qué sé yo, un boceto con chorizos, que veo dónde van los textos, si hay una persona, un chorizo por ahí, otro por acá. Después hago uno más detallado con lo que hay bien adentro de los dibujos, después otro más, y después ahí recién paso la tinta. Que eso, porque una vez tengo el boceto terminado, le paso tinta al boceto, después del boceto le pongo la hoja que va para poder pintarlo con más gramaje, y eso lo calco.
Ah, lleva muchísimo tiempo cada una de...
Sí, cada uno tiene sus métodos. Yo en general no hago eso. Pero para el libro sentía que necesitaba más detalle. Poner las brujas, lo que opté ahora es las brujas, sale lo que sale.
Bien.
Si tienen falta de ortografía, no importa, si está mal redactado, sale, agarro el estilógrafo y se dibuja la historieta. Y ya está. Y ahí quedó.
Bien. ¿Y materiales qué se usa? Como para también esto, siempre nos gusta desde este aquelarre incitar a otras a que se animen, a que... hagan estos laburos, a que quizás, bueno, hay un montón de problemáticas en torno a, por ejemplo, la historieta, esto que nos decías, que hay un mercado reducido y demás, que la autogestión tiene que estar ahí presente, qué sé yo, pero también está bueno como que la gente se anime a hacer algo que le gusta.
Sí, hacerlo por lo menos gusta y aparte de aprovecharlo, yo más allá de lo profesional, ponele esto. Está diciendo signos de entre comillas, que nadie ve. Yo ahora, quizás en un principio no lo pensaba así, uno, bueno, va creciendo, va pensando un poco más, lo uso también como herramienta de activismo. Y lo que tiene la historieta es que si uno le... Por más, bueno, activismo, lo que sea que te pase, si no te sale contarlo, es liberador... pasarlo al papel, así sea con un dibujo, con una historieta, lo que sea, está bueno para cuando a uno le pasan cosas, soltarlas. Y también para contar, como que la gente, para mí, le llega de otra forma a la historieta. No es lo mismo un texto súper serio, como que hay cosas que se pueden ablandar, o no sé si ablandar puede ser, porque con la imagen y el texto y el globito, por ahí estás hablando de algo súper serio y la persona al ver la historieta, quizás la lee con otra... No es lo mismo que dar un panfleto o lo que sea. Ya entra con otra visión del vamos, ¿viste?
Claro, como una aproximación ahí. Es una historieta.
Y toda la información. Y bueno, me pasó con el libro, que son de entrevistas. Le hice una entrevista a un chico trans, a una torta y a una chica bisexual, que es usuaria de silla de ruedas. Entonces, cada uno me habla un poco de su sexualidad, pero en realidad me hablan de cómo vive la vida diaria, lo que le pasa con la gente en relación a eso, con las gentes. Y también hay partes donde, qué sé yo, bueno, hablamos de lo que es el género, más específicas. Y me pasó con mucha gente, me dice, ay, no me esperaba que fuera esto. Pero que igual le encantó el libro. Y es como, bueno, sí, estabas esperando otra cosa, porque aparte yo hago todo humor. Y te terminé informando.
Bien, bien. Ahí también eso es como seguir rompiendo estas fronteras. Decir, bueno, podemos contar cosas de distintas formas.
Y sí, también el tema de que, bueno, por ahí yo tenía conocimiento de estas cosas, porque siempre estoy investigando, pero a mí lo que me pasaba es que yo sentía que era, no, qué sé yo, podía hablar de lo que es ser trans, pero que no era mi, no sé, no me podía apropiar de hablar de eso. Entonces hice una entrevista a un amigo trans y después, bueno, a cada uno, porque me parecía que estaba bueno con lo que yo sé hacer, darle el espacio para que puedan contarlo. Entonces elegí amigos, no elegí ningún activista ni nada, porque aparte ya están súper expuestos. Y nada, salió así súper lindo.
Bien, diverses.
Sí.
¿Dónde podemos conseguirlo, por ejemplo?
Lo pueden conseguir, me lo pueden pedir por Instagram. Si no, está en mi página web, que es agustinahistorieta.mitiendanueve.com. Y si no, están algunas librerías de capital de historietas. La fábrica de historietas, que está por Congreso. Punk, que está por Warner, ¿viste? Donde están todas las cosas de autos. Bueno, ahí hay, sí, hay una librería de historietas. En la COP, que es una librería en Almagro. Y están algunas... Ya no
me olvidé. Vamos a tener esa información en las redes, no se preocupe.
Se puede conseguir en el oeste, en General Rodríguez, nada más.
Ah, tenemos que hacer un viajecito. Bueno, podemos hacer también algunas tratativas para llevar el libro a otros lados del oeste más cercano.
Sí.
Pensaba, ¿no?, en esto de, me imagino que te encontrarás con más gente que se encuentra con tu trabajo, conoce tu trabajo a partir de la militancia LGTBIQ. ¿Te ha pasado de que llegaran, al contrario, por, digamos, por el trabajo de la historieta y tener como un acercamiento distinto?
Sí, me pasó. Bueno, yo hace 4 o 5 años empecé a fanzinear en eventos de historietas. Me pasaba como que había como una barrera, viste, bueno, no, son cosas LGBT, no, hetero no la puedo leer, qué sé yo. Y de a poco se fue rompiendo y ahora tengo un público también que no es necesariamente LGBT, que va a los eventos, que le gusta la historieta, mucha gente del palo que también trabaja de esto, trabaja, porque entre comillas otra vez sigo haciendo los símbolos, porque es muy difícil trabajar de esto. Pero como que se hizo una apertura, y yo noto que hay gente que por ahí antes no me compraba, por ahí ahora viene y se acerca a ver qué es lo nuevo que hice, por un interés real, porque la verdad que yo el libro lo saqué ahora, los fanzines era lo mismo, ahora seguramente, bueno, alguno lo habrá comprado para, bueno, a ver qué hace esto.
Bien, o sea que ahí también...
El figuretti que tanto lo, a ver qué hace.
También rompiendo en esto que decimos, bueno, que muchas veces nos gusta estar en espacios más seguros o amigables, pero también está bueno llevar estas historias a otros lugares, sí, que son más tradicionales y como ir abriendo un poquito otros caminos.
Sí, sí.
Bien. ¿Vamos las pibas? ¿Sigue teniendo planes a futuro? ¿Cómo puede hacer si hay del otro lado también historietistas, dibujantas que quieran participar?
Supuestamente todavía no puse la fecha, igual ya me preguntaron, tipo, bueno, estimativo. En marzo y en septiembre del año que viene va a haber otra vez. Un mes y medio antes lanzamos la convocatoria por Facebook o por Instagram, Vamos las pibas festival. Y... nada, la consigna es hacer historietas, pedimos que manden una foto de alguna historieta que hayan hecho, porque a veces, no sé, piden y me dicen, me hago choripanes, puedo ir, y es como, no, me encantan los choripanes, pero no.
Pero en este caso no.
En este caso no tiene nada que ver. Entonces, para cerciorarnos de que por lo menos una publicación tengan, y nada, sí, recién para el año que viene. Ahora, hoy, bueno, todavía no sé. Salió nada por ningún lado, pero bueno, fui a una reunión en el Centro Cultural Recoleta y me convocaron para hacer una, para la Noche de los Museos, todo bueno esto, porque yo no me lo esperaba, para la Noche de los Museos, una feria en el marco de los derechos humanos y la diversidad, o sea que va a ser, yo hice ya más o menos una selección, hoy ya fui, hice la selección todo porque re manija, Bueno, dibujantes porque e historietistas que repiten esos términos y que tengan producción que tenga que ver con esos temas. Ya sea, me dijeron, diversidad de género, personas migrantes, todo lo que tenga que ver con, no sé, con la diversidad. Muy, muy, muy amplia la temática. Entonces hice como una selección y esto va a ser el 10 de noviembre. En la noche de los museos, creo que es de las 7 a la 1. Y nada, eso también está bueno, que con el festival fui abriendo un poco de puertas, ya había organizado otro evento en el Recoleta, y es como que se está abriendo. Entonces, y aprovechar, porque hacer lo que a uno le gusta, a veces uno va bien a lugares del Estado y te encontrás con eventos que decís... Digo, bueno, y ahora yo digo, es mi oportunidad, voy a...
Sí, seguir arrancándole al Estado las cosas que nos debe asegurar, como en este caso lo que tiene que ver con la cultura es justamente todo el último tiempo, bueno, también hay que...
Sí, pero eso no me lo esperaba, fue como, oh, bueno, diversidad y derechos humanos.
Bien. ¿Qué planes tenés, además de esto, bueno, a futuro, un libro, estás con las brujas y demás... ¿Cuál sería el deseo de Agus en este momento con respecto a la historieta?
No sé, es muy difícil.
Porque, bueno, quizás hablamos un poco de esto del trabajo de la autogestión. Hace poquito estuvimos conversando con Ro Ferrer, así, fuera del aire, ¿no? Charlando, y hablábamos un poco de esto de la autogestión, cómo cuesta, el valorar el laburo. Esto que nos contabas vos... Haces 3 veces el dibujo en distintas etapas para pasar el final y eso lleva un montón de tiempo y por ahí hay gente que piensa, ah, es solamente un dibujo. Como si fuera algo menor, ¿no? Como a nosotras también nos dicen, hace radio.
Sí, ay, a mí me pasa porque yo también soy bartender, hago de toda multifacética y la gente viene en un lugar LGBT y me pasó 3 o 4 veces de que vengan, me presenten alguna persona que me lee, que estaba por ahí, y decirle a la amiga, tipo, así como la ves, hace historietas. Y es como, bueno, pará, soy bartender, no está mal ser bartender, me divierte mucho este trabajo. como, no es más denigrante, nada, es como, da atención al público. Bueno, deseo, perdón. No sé, me parece... que a futuro sí, me voy a seguir editando eso, pero me gustaría seguir haciendo gestión cultural. Me parece que están buenas esas oportunidades. Yo, bueno, me gusta lo independiente, pero me gustaría, si tuviera la posibilidad de comprar más espacios públicos y realmente llenarlos de disidencia, ir a Jeder, si se empieza a abrir más esa posibilidad, no todos los eventos que quiera.
A mostrificar el cultural Recoleta.
Sí, porque es lo que hace falta.
Totalmente, bien. Lindo deseo, ahí ponemos también nuestras fuerzas y ojalá llegue también de quienes están del otro lado para que se siga justamente alimentando esa hoguera y justamente, bueno, con las brujas que están ahí a full. Bien. ¿Te gustaría en algún momento, por ejemplo, pienso, ¿no? Nombraste Kino, bueno... Así como somos multifacéticas, estudio para profesora de idiomas, bueno, esas cuestiones. Y la historieta es un elemento que se utiliza mucho en la enseñanza de idiomas porque muchas veces une lo que se quiere decir en la palabra con algo más que la imagen explica, ¿no? Entonces, bueno, Kino.
Igual mi dibujo a veces tiene un montón. Yo estudié inglés muchos años. Tiene mucho de manual, de dibujo de manual de inglés, que son esas caricaturas.
Bien. ¿Te gustaría en algún momento, por ejemplo, fantaseas con que aparezca en alguna aula?
Estaría bueno. Sí, me gustaría. Bueno, qué sé yo, ese libro yo no me lo planteé como educativo y al final terminó siendo reeducativo y... Y hay gente que lo compró, una piba me dijo que lo leyó con el sobrino de 8 años y que le gustó mucho. Y dijo, ah, mira, ahora entiendo, que no entendía. Y digo, bueno, fue para ese lado.
Bien. Muchísimas gracias por esta visita y repitamos nuevamente
gracias
las
por
redes.
Invitarme.
No, un gustazo.
Es Agustina Historietas en Facebook o en Instagram y el festival es Vamos a las Pibas Festival. También en Facebook o Instagram está igual.
Bien, y ahí para también estar atentes a cuando surjan estas fechas de la Noche de los Museos para uh-huh. ir a visitar ahí toda esta creatividad.
Sí, aprovechar.
Bien, muchas gracias por haber visitado y también por traer esto de espíritu de que se puede, por ejemplo, hacer un festival convocando a otras y decir, vamos a crear algo y poder hacer uno, dos,
sí,
tres.
Yo pensé que iban a ser las que nos vemos siempre en los eventos, porque hay muchas chicas que no van a otros eventos y realmente éramos 60.
Bien. Compartiremos en las redes seguramente también en dibujos para que acompañen este devenir de palabras con justamente las imágenes. Muchísimas gracias y bueno, gracias. Continuaremos conectando ahí con las brujas. Quédate que este aquelarre cultural todavía tiene más.
Decora mis piernas con dibujos al fuego. Suficiente quererte solo en mi mente, aunque nunca es suficiente quererte solo en mi mente, así que
haciendo Decora, porque justamente Decora con dibujos, ¿no? Y de eso estamos hablando un poquito en el día de la fecha. Tenemos más en este aquelarre cultural nos quemaron por brujas, así quédate ahí pegadita, pegadito.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Continuamos en Nos quemaron por brujas y tenemos ganas también de invitar a ver algunas exposiciones. Justamente hoy decíamos que el desafío un poco era llevar con las palabras cuestiones que están en otro formato, que tienen que ver más con el formato audiovisual. Y justamente Angie estuvo visitando esta muestra y teníamos ganas de contar un poquito, porque se está presentando desde el jueves 13 de septiembre La Curiosidad de Felca, que es la como un alter ego de Ilse de Fuscova, quien conocemos como fotógrafa, ¿no? Entonces, desde 1950 a 1980, ella realizó estos trabajos de fotografía y está en exposición La Curiosidad de Felca. Esto tiene que ver con, Ilse es una activista por el derecho de las lesbianas a tener voz y historia propia, y también tiene una vinculación con el mundo literario, las artes visuales, y en esta muestra, que tiene la curaduría de María Laura Rosa, recupera una faceta de Ilse que no es tan conocida, que es como fotógrafa urbana, y ha retratado también a integrantes del arte y la cultura, como por ejemplo Beatriz Guido, Carlos Alonso, Carmen Gándara, Mabel Rubli, Landru, que justo lo mencionaba Agus hace un momento, y Alberto Greco. Y en algún momento hizo con Alberto Greco una exposición donde fueron exhibidos estos retratos fotográficos de los años 50. Ilse también formó parte del movimiento de liberación femenina. Hizo una investigación sobre la mirada femenina hacia el cuerpo de la mujer, en la que se destaca su serie El Zapallo, que es de 1982. Para saber un poco más de esta muestra de La Curiosidad de Felca, vamos a estar charlando justamente con quien realizó la curaduría de esta muestra, que es María Laura Rosa. Así que le damos la bienvenida a este Nos quemaron por brujas. ¿Cómo estás, María Laura?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, queríamos saber un poquito más de cómo surge esta exposición y de qué se trata, para invitar a la gente a verla.
Bueno, La Curiosidad de Felca es una exposición que muestra un recorrido diferente de Ilse Fuscova. Ilse Fuscova es una gran, defensora y luchadora por la despatologización de la homosexualidad y por el derecho al colectivo lésbico a tener una voz y una historia propia. Pero en este caso, en la exposición, lo que se está mostrando es su fotografía de los años 50 al 80, cuando ella, muy jovencita, comenzó a recorrer la calle con una mirada muy personal y a tomar fotografías de personalidades del ambiente intelectual, artístico de Buenos Aires, y también a tomar una serie de fotografías de, digamos, de algunos personajes y de algunos pobladores de nuestra capital, de jovencitos, de la infancia, sobre todo de la infancia más pobre de Isla Maciel. Es un recorrido bastante, digamos, interesante y como otra perspectiva de Ilse Fuscova.
Bien, ¿y cómo surgió un poco esta idea de traer a mostrar este trabajo, que no es una faceta que conozcamos tanto de Ilse?
Mira, yo conozco a Ilse desde el año 2004, o sea, fue una de mis artistas de mi tesis doctoral. Después publiqué varios trabajos sobre ella en mis libros y conozco su archivo desde, ya te digo, hace muchos años. Entonces, bueno, esta serie de fotografías estaban en su archivo, las había exhibido solo en los años 50, en el año 58, en la Facultad de Derecho, y bueno, yo le propuse que en algún momento estaría bueno volver a mostrarlas, ¿no? Y en este contexto, en este momento histórico en particular, se hace muy interesante y muy resignificativa, digamos, ese tipo de temáticas que está mostrando La Curiosidad de Felca, porque, bueno, digamos, se resignifican en este contexto que estamos viviendo hoy, ¿no? Así que, bueno, quedan todas invitadas ahí para pasar por la exposición. Felca es como ella firmaba por entonces, ese era su seudónimo, Felca.
Bien, ¿sabemos un poco de dónde viene el seudónimo? O...
Mira, la madre de ella es de origen checo y Felca fue una mujer que Ilse conoció cuando era muy chiquita, de casualidad en Buenos Aires, y le gustó mucho cómo sonaba el nombre y siempre le quedó en su memoria. Entonces, cuando ella comenzó, digamos, a armarse un recorrido profesional, en ese momento ella era reportera, hacía, digamos, reportajes para varias revistas, para la revista Chicas, para la revista Histonium, estoy hablando de los años 50, ¿no? El Hogar, ella empezó a firmar como Felca.
Bien, la curiosidad de Felca entonces en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que quedan Avenida Corrientes 1543, ¿hasta cuándo podemos ver la curiosidad de Felca?
Mira, la curiosidad de Felca está hasta el 25 de octubre, pero el 17 de octubre a las 19 horas vamos a hacer una mesa redonda con María Luisa Peralta y Mabel Bellucci, que son dos importantes feministas, un poco también vinculando esta mirada de Fuscova, digamos, de los años 50, con luego lo que van a ser sus luchas activistas en los 90, a finales de los 80 y los 90. Porque, claro, no era muy común que una mujer andara por la calle con la cámara de fotos, tomando fotografías, ya te digo, hasta Isla Maciel, San Telmo, ciertas zonas de La Boca, por supuesto la calle Corrientes y todos sus personajes. Eso no era muy frecuente en los años 50. Y entonces, un poquito a mí me gusta, van a ver que en la exposición hablo de eso, en el cataloguito, que se puede llevar el público, hablo un poquito cómo este espíritu de salir a la calle y de mirar con otros ojos la ciudad está ya, digamos, alimentando lo que va a ser la Ilse Fuscova activista. Entonces, en la mesa vamos a rescatar, digamos, esa figura que no está presente, porque, bueno, es un recorrido, el de la exposición, hasta los años 80, pero un poco vamos a trazar los puentes que luego va a marcar el activismo de Fuscova en los 90. Así que, bueno, están invitadas también a esa mesa.
Perfectamente, recorremos ahí la curiosidad de Felca y estaremos en esa mesa. Angie aquí, nuestra operadora, ya estuvo visitándola y vino muy contenta a recomendarla, así que andaremos por ahí, por el Centro Cultural de la Cooperación.
Bueno, muchas gracias.
Un gusto haber hablado con vos, María Laura, y estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias. Un beso.
Un beso. Pasaba María Laura Rosa, ella es la curadora de esta muestra, La Curiosidad de Felca, que Angie me hacía gestos del otro lado del micrófono. Atentas, atentes para ir a verla, no se pierdan porque es una muestra muy interesante. Y también hay otras muestras de fotografías interesantes ahí para ver que han conmovido. Hay un ruido extraño, Angie, cuando... No te preocupes, lo veremos. Vamos a escuchar algo de música. Entonces, tenemos un cachengue abreviado, porque el día de hoy nos ha quedado cortito. Nos quemaron por brujas, mucha data. Vamos a escuchar entonces algo de cachengue para mover un poquito. Unza, en este caso. Mafalda y Tremenda Jauría participan de esta canción de Ser y San. Mezclamos culturas, mezclamos todo, feminismo y bailamos también. We'll be right back.
Nos quemaron por brujas.
Bien, y hemos llegado al final de este Nos quemaron por brujas del día de la fecha. Repetimos igual un poquito porque como trajimos música en euskera, bueno, hay que contar un poquito ahí que venía Unza con Mafalda y Tremenda Jauría ahí desde Euskal Herria, ¿no? Para hablar un poquito de justamente la canción esta, se llama Ser y San, que quiere decir aproximadamente algo así como que ser. En algún momento aprender el euskera es algo que tengo así como un deseo. Y mire lo que dice una de las frases de esta canción: a traicionar las tradiciones, a poner los pelos de punta, las escobas hemos dejado y a coger los micrófonos vamos.
Me encantó, justo lo que estamos haciendo en este momento, o lo que intentamos al menos hacer. Bueno, agarramos los micrófonos, eso sí, eso es una realidad. Después lo que hacemos con ellos, bueno, intentamos hacer lo mejor posible para deconstruirnos un poco, generar otras formas de comunicar, de comunicarnos. Y bueno, y estas cosas tan lindas que se generan en los aquelarres, ¿no? Como el que escuchamos el día de hoy.
Sí, volamos en nuestros micrófonos, así que traíamos un poquito esta canción para menear y para tener en cuenta estas cuestiones. Ha terminado el programa del día de la fecha. Se vuelven a encontrar con Nos quemaron por brujas, primero en las versiones informativas y luego la aquelarre cultural, a menos que nos estén escuchando, por ejemplo, en Radio Revés y en Radio de la Azotea, donde solamente sale esta emisión que están escuchando ahora, la emisión de la aquelarre cultural, pero pueden buscar en redes sociales Nos quemaron por brujas y escuchar todos los programas informativos, culturales, buscar cosas del pasado.
Por supuesto, de las siete, no sé si las siete temporadas, si empiezan a arrastrar van a encontrar desde los
principios de la historia. ¿Usted cree que aguantamos archivos?
Sí, resistimos todo tipo de archivo. Porque además lo importante es esto, ¿no? Que nosotras somos muy conscientes de los procesos que vamos dando y que fuimos dando y creciendo y transformándonos a lo largo de estos 7 años. Así que estoy dispuesta a cualquier archivo para confrontarlo y dar cuenta de que lo resistimos.
Sí, porque justamente la verdad que si nos escuchamos hace 7 años y seguimos teniendo el mismo discurso, qué aburrido, qué opio.
Bueno, ahora que me dijo todo esto, creo que voy a tener que ir a escuchar para ver si realmente todo esto es cierto. Pero bueno, por lo pronto pueden escuchar estos últimos programas también de otras temporadas si empiezan a bucear, pero en Spotify, en las redes sociales, en Audioboom, van a encontrar esta aquelarre, las versiones informativas, notas cortadas, informes y todo ese tipo de cosas. Así que les invitamos a que sigan escuchando. Y como decía Raque, escuchan las versiones informativas, en otras radios nos volverán a encontrar la próxima semana con un nuevo aquelarre. Creo que es por... me trabé hacia el final.
¿Qué le pasó?
Apurada. Pero quería decir que ya es todo y nos tenemos que ir volando.
Nos tenemos que ir volando, justamente que este caldero que se enciende cada Nos quemaron por brujas siga ardiendo y ardiendo con el fuego de nuestros deseos.